Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. En el primer capítulo, ha pasado un poco de tiempo, pero el profeta vino a Dios con sus quejas, con sus reprendas. No entendía lo que Dios estaba haciendo y estaba frustrado. Leímos en el capítulo 1, 2 y 3, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito, contienda se levantan. Estaba hablando de su propio pueblo. Y cuando Dios se reveló que estaba levantando a Babilonia para aplastar la maldad de Judá, bueno, el profeta era aún más espantado. Pero aunque todo era bien difícil de asimilar para él, estaba dispuesto a intentar tener un poco de paciencia con lo que Dios estaba diciendo. Y con eso podemos ir a versículo 1 de capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Puso su queja delante de Dios, ahora estaba escuchando. El profeta iba a tomar una posición muy alta, para ver, para escuchar, para estar encima de las dudas de los débiles, y estar seguro, lejos de las flechas ardientes del enemigo. 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Como en todo caso de profecía importante, eterna, había una necesidad de grabarla en palabras claras, no solamente por la generación de Habacuc, sino para todas las generaciones que iban a seguir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y capaz de entregar la fe que salva. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no se mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esta es la primera cosa que los maduros tienen que alcanzar y aprender. Aunque la palabra de Dios es fiel en todo, a veces tenemos que esperar para ver su cumplimiento. Y puede pasar mucho tiempo. Pero cuando uno aprende esto, la paciencia en que Dios sí va a cumplir sus promesas, entonces se puede tomar su lugar alto para esperar confiando en la seguridad de tus creencias. 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En realidad, la providencia de Dios no viene tarde, sino que viene justamente en el momento perfecto. Pero a veces parece como que todo está tardando porque nosotros andamos en la carne, pensando como los carnales. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Está hablando aquí del líder de Babilonia, conocido por su soberbia. Y se hace una comparación con él. El mundano, el poderoso de este mundo, tiene un alma que no es recto, porque confía en sí mismo o en sus ídolos. Mas el justo por su fe vivirá. Esa parte es muy famosa. Muchos creen que la gran reforma empezó con ese pasaje. San Pablo citaba este verso 3 veces en el Nuevo Testamento. No voy a ir a esta cita, pero sería un buen estudio en la casa, con jóvenes, con niños, encontrar dónde habla San Pablo de este versículo en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Dice de Abraham que cuando Dios le hizo promesas y cuando Dios le dio órdenes, Abraham creía la palabra. Y su fe fue contada por justicia. Otra vez 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La gran lema de la Reforma era sola escritura. O sea, solamente estaremos convencidos con doctrinas bíblicas. Y no estamos persuadidos por las tradiciones de los hombres. Martín Lutero traducía la Biblia a alemán para que todos en su pueblo pudieran leerla. Y no solamente los eruditos que entendían el latín o el griego. Para vivir por fe y no por vista, era necesario tener tu propio acceso a la palabra en una forma entendible. Y con la Reforma la gente empezaba a confiar en el mérito de la muerte de Cristo, y no en sus propias obras, o sus propios sacrificios, o sus ofrendas para estar bien con Dios. Las buenas obras no eran eliminadas, simplemente no eran la base de su salvación, sino que eran el resultado de la redención en Cristo. San Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Viviendo bajo esto, uno anda con la vista alta y segura. No como los que van comprando indulgencias o haciendo un sinfín de peregrinajes para estar cerca de sitios supuestamente santos. 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reinó para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando de Nabucodonosor y todos los reyes de Babilonia tratando de gobernar el mundo entero. Los babilonios eran notorios por sus borracheras. En la noche de su caída había mucho de esto. En Daniel 5, 1 y 2, dice el rey Belsasar, hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino. El gusto del vino parece algo peligroso. Con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Este rey, hijo de Nabucodonosor, no solamente deseaba emborracharse, sino que deseaba contaminar los vasos sagrados en el proceso, haciendo todo 1,000 veces peor. Y ojalá nadie aquí está haciendo el mismo con el vaso santo de su cuerpo en esas temporadas. Y como esto era su vida siempre, eran muy trastornados como magistrados. Es que el vino les robaba de la capacidad de gobernar bien y con justicia. Y cuando llegaba su caída, sus víctimas iban a burlar de ellos. Cuando ellos estaban levantando, todos tenían miedo de ellos, nadie iba a decir nada en su contra. Pero cuando vino su ruina, todos iban a burlar de ellos. Versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Bueno, ¿qué es una prenda? Una prenda es como una deuda. Este rey era bastante rico, pero estaba en deuda por toda la crueldad que siempre empleaba avanzando sus poderes. Bajo la influencia de la bebida, sus pasiones eran como un fuego insaciable, siempre deseando más y más. Pero sus víctimas sabían que no pudo robar y engañar para siempre. 7. ¿No se levantarán de repente tus deudores? ¿Y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Si el rey de Babilonia pudo escuchar esto, seguramente se respondería con enojo, exclamando, pero yo no tengo deudas. Así son muchos de los ricos en cada época. Tienen propiedades de sobra. Y por eso se creen que están encima de toda amenaza, especialmente de los que pudieran exigir un pago. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación, solamente en su imaginación. Están seguros, pero solamente en su imaginación. En realidad, no han alcanzado una vista alta y segura, sino que se han robado. Se han avanzado por medio de fraudes. Mentiras. Su situación en realidad es bien precaria. 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Esa forma de riqueza ganada por el robo, por la matanza, jamás es una forma de seguridad para nadie. Sino que en realidad, de esa manera solamente andas acumulando más deudas. Y esto es el mismo con toda forma de pecado persistente. Dice en Romanos 2:4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahora vamos a venir a las deudas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una promesa. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 9. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Eso realmente está confirmando mi tema. El malvado desea una vista alta y segura, y por esto anda sirviendo las riquezas como su obsesión. Se piensa que él y su familia van a tener la seguridad. Pero Dios tiene mil maneras de mandar sus providencias negativas y derrumbar al malvado. 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. No solamente estaba pecando contra la vida de sus víctimas, sino que despreciando toda ley de Dios estaba todo el tiempo pecando en contra de su propia vida. Cuando se pensaba que estaba edificando su seguridad, en su ignorancia, solamente estaba acabando con su seguridad. Y todo esto es muy relevante a nuestros tiempos. Hay muchos ricos ahora, en todas partes, que no tienen la menor interés en la palabra de Dios. Pero andan tratando de acumular, pensando que será la base de su seguridad. 11. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmadero le responderá. Pero los talentosos de cada generación que ganan por medio de la rapiña, el robo, la crueldad, van a descubrir que hasta los materiales de la construcción de su casa van a dar testimonio en su contra. Tal vez tiene la seguridad privada. Tal vez tiene muchas cámaras alrededor de sus casas. Y los perros de ataque. Y los muros altos alrededor. Pero aún dentro los materiales de construcción van a acusarlos de las infamias de sus negocios. Van a estar en la casa descansando y la madera va a decir, eso es un ladrón. ¿Quién dijo eso? Y después las piedras van a decir, ¡es un asesino! ¿Quién dijo eso? Necesito un trago. Pero como Isaías dijo, prometió, no hay paz para los malvados, para los malos, dijo Jehová. Mas los que sí creen la palabra de Dios van a tener una paz que el mundo no entiende. Mas el justo por su fe vivirá. Versículo 12. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! Esto condena no solamente a los de los carteles o del Estado Islámico, sino todos los que venden las drogas ilícitas, o los que ofrecen los abortos, o los que venden armas sabiendo que sus armas van a estar empleadas en la destrucción de los inocentes. Bueno, van a tener su dinero tal vez, pero ese dinero no va a apaciguar ni sus conciencias, ni la inexorable ira de Dios. 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. En su ignorancia, los malvados buscan su felicidad en sus éxitos falsos, pero solamente trabajan para el fuego, pura frustración. Estarán atrapados en el fuego de sus pasiones, y más tarde estarán atrapados en el fuego del infierno. 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Encontramos esa expresión antes en un buen contexto, en un buen sentido, en el libro de Isaías. 11:9, donde dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto habla del gran éxito del Evangelio. Cuando muchos vienen a la fe, empiezan a vivir conforme a la palabra. Pero aquí, en este contexto, la situación es otra. Aquí el mundo será lleno del conocimiento de Dios por sus juicios. Como cuando Faraón estaba destruido por las plagas de Moisés, y todos los pueblos alrededor se espantaron. Y el mismo iba a pasar con la caída de Babilonia. En el contexto de Habacuc, el profeta tenía que entender que el gran imperio de Babilonia no iba a acabar con el pueblo de Dios, al contrario. Pero hay Babilonias en el Nuevo Testamento también. Se habla mucho de esto en el libro de Apocalipsis. Y estos Babilonias también tienen que caer. 15. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Ahora regresamos a la bebida. Parece que estaban forzando a otros a beber. Invitaron a muchos y sacaron copas espléndidas y presionaron a todos a beber. Y esto era el colmo para Dios. Y cuando los medos y los persas conquistaron a los babilonios, ellos entendieron esa debilidad y no querían copiarla. Porque algunos de los de Babilonia escaparon a los persos. Y leímos esto en el libro de Esther, en el gran banquete, en el principio de Esther, dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Es que se entendieron esa corrupción de los babilonios, sus vicios, y como esos vicios les traían a la caída rápida. 16. Te has llenado de deshonra más que honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Y vómito de afrenta sobre tu gloria. Cuando habla de cáliz de la mano derecha de Dios, está hablando de algo diferente, otra forma de vida. Está hablando de la ira de Dios, como que cuando Cristo estaba en el huerto y dijo, se oraba, pasa de mí esa copa. Bueno, muy antes Dios anunciaba todo esto. La bebida llenaba a todos con pasiones incontrolables. Y por eso el rey mismo iba a beber la copa de la ira de Dios. Y lo que pasó en Babilonia del Testamento Antiguo sería repetido de Babilonia en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hablando de Babilonia en el Nuevo Testamento. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Toda esta historia tiene una tendencia de repetirse por la codicia incontrolable del hombre. Después en Apocalipsis 18:6, dadle a ella, a Babilonia, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. El profeta Habacuc ahora pudo entender lo que Dios estaba haciendo en su historia. Aunque usaba Babilonia para aplicar la disciplina a su pueblo cuando era rebelde, estos babilonios no iban a salir con la suya. 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las tierras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y todos los que en ellas habitan. Como Babilonia andaba cazando a hombres como bestias, el mismo iba a pasar con ellos en poco tiempo. 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el asador en su obra. Ahora el capítulo termina con una condenación de las imágenes. Pero es muy relevante a nuestro tema. Mas el justo por su fe vivirá, dice en versículo 4. Y esa fe está en la palabra de Dios. Pero los ignorantes ni van a leer el segundo mandamiento que prohíbe toda forma de imagen, ni en todo lo que se encuentra en los Salmos y en Isaías y otros profetas sobre las imágenes. Hermanos, yo estuve mirando un reporte sobre la brujería en Venezuela. Y hay muchas formas de brujería allá. Y emplean muchas imágenes ahora. Tienen estatuas de diferentes delincuentes y fuman sus cigarrillos, sus cigarros a ellos y hacen oraciones a ellos. Y hay algo semejante en México con la Santa Muerte. Es increíble que en nuestros tiempos, cuando casi todos pueden conseguir una Biblia gratis, o leerla por el internet o por medio de su teléfono, aún hay tanta ignorancia. 19. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Esa es la pregunta. ¿Puede el ídolo enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. La respuesta es sí, puede enseñar mucho y sus enseñanzas son puras mentiras. Enseñe que hay dioses físicos, limitados, perversos, que van a ayudar a los criminales en sus infamias. Pero espiritualmente esto es solamente otro callejón sin salida. 20, último verso. Estamos terminando. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra, incluyendo el profeta con sus quejas. Ahora, con un poco de entendimiento, el profeta pudo abandonar sus quejas. Ya tenía algo de la paciencia necesaria. Ahora sabía que si parecía que los malvados estaban saliendo con la suya, solamente era necesario dar tiempo a tiempo. Y hasta los más poderosos iban a recibir su merecido si no venía al arrepentimiento verdadero. Doctrina. Si tu hermano o hermana te sientes frustrado a veces tratando de entender la providencia de Dios, o sea, lo que Dios está haciendo en tu vida, si estás hasta perdiendo el sueño, tratando de encontrar la paz y escapar a una vista alta y segura, puedes pasar en un momento y oraremos para ti. A veces hay momentos muy incómodos en la vida. Isaías lo explicó aquí en Isaías 28:20. La cama será corta para poder estirarse. La manta estrecha para poder envolverse. Es una descripción de la frustración. Pero Dios puede librarte y traerte una vista alta y segura. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese otro profeta que estamos estudiando. Solamente tenemos un capítulo más de Habacuc. Pero te damos gracias que, aunque siempre hablan del mismo temporada, Señor, de la misma temporada de antes de Babilonia o durante Babilonia o después, siempre hay nueva material para ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, entrar en el año con el temor de ti, Señor, listos de caminar con cautela y disfrutar el tiempo que tenemos aquí sirviéndote. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí.